Hola a todos y a todas. Os damos la bienvenida a un nuevo programa de La Plaza de Red, el podcast de la Red Española de Desarrollo Rural. Hoy tenemos con nosotros a Humberto Mancilla Plaza, es el director del Festival de Cine de Derechos Humanos de Sucre, en Bolivia. Además de abogado, Mancilla cuenta con muchísimos años de experiencia en gestión cultural y es todo un referente en la materia. Está estos días en Europa presentando un nuevo proyecto, la Cineteca de Derechos Humanos y Escuela de la Naturaleza. Un proyecto pionero en el mundo por sus características y sobre el que ahora nos va a contar un poquito más. Hola Humberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, para conocer un poco tu historia, nos gustaría saber un poco cómo surge la idea inicialmente de este Festival de Cine de Derechos Humanos de Sucre y cuáles fueron tus motivaciones, las motivaciones para crearlo.
Y, bueno, muchas gracias a la Red Española de Desarrollo Rural. El Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos de Sucre, Bolivia, nace allá por el año 2004, cuando ya todas las salas de cine comerciales se habían cerrado y no había un espacio como para poder tener acceso a las películas, sobre todo latinoamericanas y mundiales, y sobre todo porque en este caso la producción local tampoco tenía su propio medio como para poder difundirse. Motivación especialmente ha sido abrir un espacio de diálogo entre los públicos, el público rural, el público urbano, y generar un punto de encuentro. El pucañahui es una palabra quechua, bueno, reúne en realidad al ojo y al color rojo. El ojo rojo es la representación o el simbolismo del cine y los derechos humanos, el cine por el ojo y el rojo por tantas luchas, por tanto sacrificio que ha significado llegar a alcanzar el reconocimiento de los derechos humanos. No hay que olvidarse que los derechos humanos son producto de aquellas revoluciones del siglo XVIII, XIX, inclusive ahora que tenemos en el siglo XX muchas demandas, todavía los derechos humanos siguen dando, digamos, que hablar. Estamos ya en la quinta generación de los derechos humanos. Hoy en día se habla mucho de los derechos culturales y prácticamente esta inspiración también es la que nos da fuerza, también generar los espacios para los derechos culturales.
Te iba a preguntar eso un poco más adelante, pero ahora ya que lo nombras, el tema de los derechos culturales. Lo he leído en varias entrevistas tuyas. ¿Podrías desarrollar un poco más esta idea? Porque creo que no la tenemos muy presente en la sociedad. Derechos humanos sí, pero ese concepto de derechos culturales, ¿por qué son importantes para las comunidades y para la cultura?
Mira, es un ejercicio que no se le ha dado mucho espacio, no ha habido, digamos, mayor reflexión sobre todo en los centros académicos, desde la época en que, primero se llega a promover la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el año 1948, ya se reconoce a través del artículo 27 los derechos culturales, como el derecho a la participación de la vida cultural, y también a los progresos tecnológicos, al derecho de autor. Ya en el año 1967, cuando se firma el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estos derechos culturales precisamente se formalizan ya no solamente como Estado, sino como persona, como individuo. Y esto, bueno, ha ido tomando, digamos, cada vez más fuerza, sobre todo con la Convención de Viena, cuando precisamente obliga a que los estados están prácticamente en el deber y obligación de hacer conocer los derechos humanos también a sus poblaciones. Y estos derechos culturales no son sino una combinación de varios otros derechos, el derecho, por ejemplo, a la educación, el derecho hasta al ejercicio de la libre expresión, de la opinión, y en este caso, cuando los derechos culturales sentimos, como hoy en día la propia UNESCO hace referencia con su Convención 2005 de la diversidad cultural, estos derechos prácticamente se están ejerciendo a través de las costumbres, a través del propio vestido, a través de las expresiones artísticas. Es decir, si los derechos culturales son también las manifestaciones artísticas, en este caso el cine en este caso como el ejercicio de un derecho cultural, ya no puede ser un privilegio, sino termina siendo también un derecho de las poblaciones. Por lo tanto, en este caso, los pueblos, las culturas, tienen derecho a hacer su propio cine. Ese es el ejercicio de los derechos culturales también.
Y, bueno, relacionado con esto y con el tema de la UNESCO que has dicho, quería preguntarte cuál es la relación entre cultura y desarrollo, y si crees que es un vínculo que está poco desarrollado, valga la redundancia, y que tiene mucho potencial. Hablo el de utilizar la cultura como un eje o como una vía de desarrollo.
Por supuesto, desde los últimos años hay una cada vez, en este caso, un convencimiento de que no puede, digamos, generarse las condiciones para el desarrollo, porque el derecho al desarrollo también es un momento muy interesante, sobre todo cuando cae el muro de Berlín, cuando termina lo que habíamos conocido como la Guerra Fría. Uh-huh. En este caso, el derecho al desarrollo no puede, digamos, tener su propio derrotero, su propia ruta, si no es con la capacidad de reconocer la soberanía, la autodeterminación de los mismos pueblos. En este caso, las culturas son las que también terminan inspirando y generando naturalmente sus propios mecanismos. Y cuando hablamos hoy en día, por ejemplo, de este vínculo entre cultura y desarrollo, estamos hablando sobre todo de diálogo, de la capacidad que tienen, por ejemplo, las poblaciones de poder involucrarse en las políticas públicas, no tanto desde arriba, sino sobre todo desde las necesidades, desde las bases, y esto pasa precisamente por interpretar bien las propias culturas. Estamos hablando de los últimos tiempos, primero con los objetivos del milenio y hoy en día con los objetivos de desarrollo sostenible, donde ya prácticamente la cultura está transversalizando todos los objetivos, y lo que necesitamos sobre todo es entender un poco el espíritu o el alma de los pueblos para saber también hacia dónde vehiculizar ese desarrollo humano, ese desarrollo social. No es posible que el desarrollo sea solamente un abstracto, pensar, por ejemplo, en la mayor cantidad de concreto, sino hoy en día ese desarrollo tiene que estar de acuerdo con los ritmos internos, de acuerdo con el pensamiento, de acuerdo con las aspiraciones y los sueños de los pueblos. Es decir, no puede generarse, digamos, un desarrollo sin entender la cultura de los pueblos. Ese es el vínculo. O sea, en este caso, el desarrollo sostenible, la cultura y el desarrollo sostenible están prácticamente dialogando para poder también generar prosperidad, felicidad, mejores condiciones. En el caso, por ejemplo, boliviano, se habla mucho del buen vivir, del suma causa y del Ayn Causa o del Sumaj Camaña, que es el horizonte, el buen vivir, y esto es lo que, digamos, también refleja la cultura. Entendiendo la cultura, podemos también crear buenas condiciones para el desarrollo.
Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo que lo que estamos hablando creo que ha quedado claro, ¿no? Que es imposible de desvincular cultura y desarrollo. Y quería preguntarte también, como esta doble vertiente de la cultura, además de para generar pues eso, procesos y sinergias de desarrollo, ¿cuán importante es, o sea, cuánto de importante es la cultura, y en el cine en particular, que es el, digamos, ese arte que tú más controlas, cuál es su papel o qué importancia tiene a la hora de crear un relato o una narrativa en la sociedad? más allá de que cree en desarrollo, ¿crees que sirve o que es un vehículo muy potente para trasladar eso, valores o lo que has dicho de la esencia de los pueblos?
Es un vehículo poderoso. El cine no es sino una parte de ese reflejo de la realidad. No te olvides, por ejemplo, que parte de la gran demanda que tienen los pueblos hoy en día es precisamente tener también cercanía con sus propias pantallas, es decir, el contenido propio, el contenido audiovisual que demandan los pueblos es tener una pantalla propia. Y en este caso, cuando hablamos de Pucañao y cuando hablamos de cine de derechos humanos, estamos hablando de tener un contenido también al alcance de nuestras pantallas. Las estadísticas nos dan cuenta, por ejemplo, que esas pantallas no son nuestras, que estamos absorbiendo, consumiendo un contenido cada vez más enajenante, cada vez más, fuera de la realidad, evasivo, y esto precisamente nos aleja de toda posibilidad de encontrar los vínculos, lo que decíamos hace un momento, de esos vínculos con el desarrollo. Es decir, la demanda del cine latinoamericano es tener también capacidad de tener control sobre nuestras pantallas, sobre nuestras salas de cine. Hoy en día, el cine en Latinoamérica, para Latinoamérica, o el cine boliviano para sus propias salas, representa un porcentaje mínimo. Es decir, tenemos apenas una presencia de un 5% en esta suerte de imaginario social que están presentes en las salas. Y hay una industria o hay un contenido audiovisual muy fuerte que está prácticamente al margen de todas esas necesidades. Es decir, en qué medida, digamos, este diálogo que estamos reclamando también está instalándose en nuestro propio imaginario. Es eso lo que estamos nosotros trabajando desde el festival, desde el proyecto de la Cineteca de Derechos Humanos, que es prácticamente la posibilidad de recuperar estos espacios que, bueno, hoy en día también se llama como soberanía audiovisual. Esta soberanía audiovisual precisamente es la que necesitamos devolverle al propio imaginario de los pueblos, esta soberanía que nos permita sobre todo vehiculizar estas aspiraciones de desarrollo, esta suerte de lucha contra la pobreza o la eliminación prácticamente de todos estos problemas que nos paralizan, para poder generar nuevas condiciones también en Latinoamérica y en Bolivia, que nos permita, por ejemplo, que este diálogo esté siempre presente. Cuando uno no tiene una pantalla que nos acompaña, generalmente esa pantalla nos está, digamos, obligando a pensar de otra manera. Es lo que un poco nos ha obligado a pensar, por ejemplo, en el proyecto de esta cineteca, que es una cineteca internacional que tiene que ver sobre todo con los ritmos internos, con la escuela de la naturaleza, con esa suerte de defensa también del medio ambiente, que hoy en día, lamentablemente, se está quemando. O sea, hay grandes porcentajes, grandes áreas de extensiones de la Amazonía, por ejemplo, que se van quemando, no solamente en Bolivia, en Colombia, en el Brasil, con otros objetivos, pero no se está defendiendo el medio ambiente. Es decir, para esto se está hablando de este diálogo entre el imaginario, entre la cultura y el desarrollo.
Claro, y te iba a preguntar exactamente por esto, la Cineteca. O sea, estás por aquí, por Europa, entre otras cosas, has venido en busca de apoyos, de financiación, y claro, lo que tengo entendido es que tenéis ya el espacio, ¿verdad? Creo que son unas 2 hectáreas y que tenéis pensado crear un proyecto integral que incluso, bueno, va a haber plantación de árboles, va a haber gestión de la población local, o se va a implicar mucho. Quería un poco que me explicases eso, Humberto. ¿Cómo sabemos el origen, sabemos por qué lo queréis hacer? Y ahora quiero saber un poco cómo sería esta cineteca, en qué momento se encuentra y en qué consistiría.
Bueno, la cineteca está ubicada en la urbanización Pachiri, La organización Pachiri es el distrito 5 del municipio de Sucre. En este caso son 2 hectáreas, son 20.000 metros. El proyecto está aprobado por el municipio de Sucre. Y bueno, consiste en la construcción de 3 módulos: un módulo destinado a la exhibición de películas, un segundo módulo destinado a la escuela de la naturaleza o formación, y el tercer módulo, que es el archivo, la preservación de las películas. Entonces, esta cineteca en realidad ha sido concebida como parte, digamos, de un sitio de la memoria, como parte del diálogo. Y bueno, hemos llegado a Europa, a España, precisamente para dialogar, para hacer conocer el proyecto. Es un proyecto que en realidad busca esto que todo el tiempo estamos reclamando, poder también llegar a conocernos entre nosotros. Las culturas son muy ricas y por lo tanto este conocimiento nos ha de dar lugar, por ejemplo, a poder encontrar un archivo, y ese archivo ya existe. Son 5.000 películas que ya tenemos guardadas en este archivo de cine de derechos humanos, que no solamente corresponde a Bolivia, corresponde a Latinoamérica y corresponde al mundo. Son las películas que han llegado durante estos últimos 15 años, 16 años al Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos. Pues aparte de este material, se ha ido difundiendo como parte de la selección oficial de las películas, pero todo este material está siendo resguardado, cuidado, preservado, pero sobre todo también queremos ponerlo a disposición de la población y de todos los que estén interesados, por ejemplo, en hacer el seguimiento a este tipo de material. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos un poco socializando el proyecto. Se ha hecho una investigación sobre el empoderamiento de los derechos humanos mediante el cine, especialmente en el departamento de Chuquisaca. Y lo que buscamos es que con la cooperación internacional poder arrancar durante esta gestión la construcción de uno de los módulos, y que, bueno, no solamente sea una cineteca para Sucre o para Bolivia, sino sea una cineteca mundial donde este patrimonio audiovisual, que en este caso es el cine de los derechos humanos, pueda también estar reflejado en todas las culturas, ¿no? Entonces, en este caso, todos los pueblos, los municipios y todo eso.
Y bueno, ya por ir terminando, ahora que hablas de esta internacionalización, claro, yo creo que hablo por mí, el primero, que no sé si este tema del cine, de derechos humanos, no sé si es muy conocido, a lo mejor hablo solo desde mi propia ignorancia, pero sí tengo entendido que estáis, bueno, que formáis parte del Festival Internacional de Derechos Humanos de Ámsterdam. Y quería preguntarte en concreto si crees que hay algún país o países que consideras que son referentes en esta cinematografía, en el tema de derechos humanos. Tú, como tantos años de experiencia, no sé si hay algunos países que podrías destacar su calidad cinematográfica o por lo menos su interés por realizar este tipo de películas.
Indicar, por ejemplo, que el cine en realidad está inspirado en gran medida en problemas de derechos humanos. Si bien hay algunos que no terminan definiendo como cine de derechos humanos, y los profesores, la academia, ha terminado también investigando al respecto. Y claro, la red, nosotros somos parte de una red mundial de festivales de derechos humanos. Existen más de 40 festivales en el mundo, en Asia, en el África, en Europa, y sobre todo en Europa hay varios festivales de derechos humanos. Aquí en España entiendo también que hay como 4 o 5 festivales de derechos humanos. La idea en este caso es poder, digamos, abrir este espacio que generalmente no tienen el cine de los derechos humanos. Hay una presencia muy fuerte del cine comercial, pero no del cine social, no de este cine de autor, no hay mucha difusión. Entonces, lo primero es recuperar esta suerte de espacio para el cine social de derechos humanos, pero también hay que dar cuenta que tendremos, ya que tu pregunta iba a visualizar, digamos, una de las fiestas más fuertes en cine de derechos humanos está, por ejemplo, en Ginebra, el Festival Foro de Derechos Humanos, en Ámsterdam, bueno, en La Haya se lleva a cabo el festival de la película más importante. Hay un festival que se llama del Libre Derecho, del Derecho Libre en Burkina Faso. Y bueno, hay varios otros festivales que se llevan a cabo en el caso, por ejemplo, en Bolivia, y en el caso de la Argentina, mejor dicho, hay un festival antiguo que se lleva a cabo en Buenos Aires. Nosotros llevamos desde el año 2004 el festival en Bolivia. Y hoy en día en Latinoamérica hay por lo menos 6 a 7 festivales. Los últimos que han aparecido están en Colombia. Hay otro festival que ha surgido en el Brasil. Han aparecido festivales en Uruguay, en Chile. Es decir, hay otro festival en el Perú, se llama Censurados. Entonces, te puedo decir que estos festivales son, de alguna manera, los que se han especializado en la defensa, en la promoción y difusión, digamos, del cine, de los derechos humanos, de estos que están no solamente denunciando, sino también aspirando a que estas películas puedan, digamos, verse en la pantalla grande, ¿no?
Y, bueno, por último ya, claro, tirando un poco para casa, como decimos aquí, me gustaría preguntarte cómo conociste la metodología LEADER y si crees que es una herramienta, una metodología que puede resultar útil para impulsar la cultura. No sé cuál ha sido tu experiencia con LEADER allí en Bolivia, con la Red Asturiana de Desarrollo, y si esto tú invitarías a otros grupos de acción local españoles, europeos, a desarrollar proyectos de cooperación bueno, en Bolivia y en el resto de Latinoamérica.
Bueno, yo estoy agradecido primero por la apertura, por la posibilidad de haber hecho toda una visita a Asturias, a poder llegar hasta dialogar con consejeros, con ayuntamientos, con autoridades con los que hemos sido muy bien recibidos, y pensamos que es una excelente vía como para poder encontrar también esta suerte de, bueno, en este caso de diálogo, pero este diálogo entre el desarrollo rural y la cultura. Muchas veces, en el caso, por ejemplo, boliviano, estamos pensando más en la producción o, en este caso, en el trabajo, pero nos olvidamos de algo que es fundamental, de lo simbólico, de la cultura. Hay cosas que, bueno, que obligan, por ejemplo, a pensar también por ejemplo, en proyectos como casas de la cultura, casas de integración entre el derecho y el desarrollo, o el derecho, la cultura y el desarrollo. Y esto tiene que también ser tomado en cuenta por la cooperación. Es decir, necesitamos de alguna manera también encontrar esta suerte de diálogo entre las comunidades, y por eso nos interesa pensar en infraestructura, porque, bueno, en el caso, por ejemplo, de Chuquisaca, son pocas las casas de la cultura que existen, y, bueno, el proyecto de la Cineteca de Derechos Humanos en realidad es un punto de encuentro, es una casa de la cultura como para que todos los pueblos, todas las comunidades, todas las provincias y municipios que están alrededor de la ciudad de Sucre y del departamento de Chuquisaca puedan confluir también. Por lo tanto, bueno, la metodología LEADER, esta suerte de red que hemos tenido la suerte de conocer, la Red Española de Desarrollo Rural, nos abre una puerta muy importante como para poder también concretar este desarrollo de diálogo intercultural, este desarrollo, digamos, de pensar que la cultura también es un mecanismo, un medio para poder, digamos, aspirar a otras condiciones de desarrollo, no solamente económico, sino también desarrollo espiritual, desarrollo social, desarrollo educativo.
Pues Humberto, nada, te deseamos muchísima suerte con la Cineteca. Esperamos que la próxima vez que hablemos ya esté en marcha. Y nada, un fuerte abrazo desde aquí. Ya sabes que cuenta con nosotros la Red Española de Desarrollo Rural y los grupos de acción local españoles. Y lo dicho, muchísimas gracias y suerte con la Cineteca.